Estamos dando inicio un día más en este link educativo de Fundación Educacional El Salvador. Corresponde a la escuela número 1 y a los primeros años básicos. Aprovechamos de saludar a todos los apoderados, estudiantes, profesores de primer y segundo ciclo, a toda la comunidad educativa de El Salvador. ¡Francisco!
Así es, Rodrigo, y estamos orgullosos una semana más de estar en directo con ustedes con este gran link educativo. Y como dice la palabra, ¡nos fuimos!
Y comenzamos este programa con un espacio muy especial, Francisco, y muy esperado.
Así es, Rodrigo, este espacio ya regalón de nosotros, que tiene el título, dime de dónde vienes y te diré
quién eres.
Y dejamos con ustedes a una persona que cumple un rol muy especial y muy importante en nuestra escuela.
Él es Carlos Serrano. Carlos, por favor, cuéntame de dónde eres tú.
Soy de Santiago, de la comuna de Las Condes. Llegué en marzo acá a El Salvador.
Mira qué bien. Oye, ¿cómo se da la opción de venir a trabajar acá a El Salvador?
Se dio la opción de venir a El Salvador gracias al incentivo de Luis Francisco Escobar, quien me motivó a este nuevo desafío laboral.
Cuéntanos también, Carlos, ¿cómo te has sentido en este corto tiempo?
Me he sentido bien acogido por distintas personas, principalmente por mis compañeros de casa, quienes son Francisco y Rodrigo, y además de la señora Sandra López, la directora. Agradecer a la fundación que me dio la oportunidad laboral.
Y cuéntanos también, ¿cuál es tu función principal en la escuela número 1?
La función que cumplo es asistente administrativo, encargado del multicopiado de documentos materiales educativos.
¿Cómo encuentras El Salvador, Carlos?
Lo encuentro acogedor, tranquilo, un ambiente muy familiar, paisajes muy característicos y colores especiales, principalmente el atardecer que me hacen olvidar la histeria de Santiago.
¿Te gustaría seguir acá, Carlos?
Sí, me gustaría, ya que estoy agradecido de la oportunidad de seguir cumpliendo mis metas y objetivos planteados en este proceso laboral y académico.
Muchas gracias, Carlos, por conocerte un poco más y también para que la comunidad educativa conozca un poquito más a pesar de esta pandemia que se nos ha presentado. ¡Francisco!
Esa fue nuestra sección, amigos, con nuestro amigo Carlos Serrano. Y ahora vamos con la música.
Dejamos a una artista nacional. Ella es Denise Rosenthal, con la canción Tiene Sabor.
Hey, ya no te compares, quieres te entera, pierde el pudor. Porque eso que tú tienes se ve que es bueno, tiene sabor. Simple opinión, deja los prejuicios, báilate a ti misma, piérdete en el ritmo, esa herramienta es nuestra carta de acción. Hey, ya no te compares, quiérete entera, pierde el pudor, porque eso que tú tienes se ve que es bueno, tiene sabor. El mundo va a cambiar. Hey, mientras más sepamos, mientras más fuerte seamos, más guapa te vas a encontrar. Porque en esa seguridad, la paz que vive en ti te acompañará. Hey, ya no te compares, quieres te entera, pierde el pudor. Porque eso que tú tienes se ve que es bueno, tiene sabor.
Me aburrí, me cansé de perseguir, de aparentar, de fingir, de buscar la perfección, de no proteger mi corazón. Si estoy más flaca, si estoy más gorda, si tengo doble pera, ¿qué importa? Hace falta ver algo real, natural, que se nos distraiga la moral. Les presento mis estrías, mi celulitis, mis ojeras, mi diente de arroz, mis bigotes que en realidad son manchas por el sol, mi lengua geográfica. Bueno, también tengo poca tolerancia a la frustración. Me gusta ser el centro de atención, pero me aburre la exposición. Realmente a veces no sé cómo lidiar con esa presión. Y la verdad, no sé rapear, solo quería tener más tiempo para hablar. Hey, ya no te compares, quieres te entera, pierde el pudor. Porque eso que tú tienes se ve que es bueno, tiene sabor. Tiene sabor. Tiene sabor. Oh, tiene sabor, sabor, sabor. Tiene sabor, sabor. Oh, tiene sabor. Tiene sabor.
Excelente canción. ¿Y con qué seguimos, Francisco?
Pero que escucho, Rodrigo. ¿Empezaron las clases?
Eso es, Francisco. ¡El timbre está sonando!
Atención, niños. Muy atentos. Escuchen a sus profesores.
Damos inicio con la clase de Historia y Geografía, junto a la profesora Fernanda Castro.
Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Fernanda. El día de hoy tendremos clase de Historia y Ciencias, en especial para los niños de los primeros básicos. En este caso, primero comenzaremos con la clase de Historia. Pero antes de comenzar nuestra clase, nos tomaremos un tiempo para concentrarnos y para conectarnos con nuestro aprendizaje. Para eso, nos sentaremos derechitos, con nuestros hombros bien estirados, y vamos a imaginar que del centro de nuestra cabecita nos sale un hilito del color que tú te lo imagines, del color que más te guste. Y ese hilito se va a conectar con el cielo, y nuestro cuerpo va a crecer muy derechito. Ahora que ya estamos listos con nuestra postura, pondremos nuestras manitos en el estómago y cuando respires por tu nariz profundamente, todo ese aire estará dentro de tu guatita, imaginando que es un gran globo que tienes que inflar al inhalar y al exhalar lo vas a desinflar. Vamos entonces con nuestra respiración. Inspiro. Lleno de aire ese globito y expiro. Vamos nuevamente, inspiro. Y por última vez, inspiro. Expiro. Muy bien. Con esto ya nos vamos preparando para esta clase que nos tiene muchas sorpresas y aprendizajes. Antes de partir una clase, nosotros los profesores siempre tenemos que decirles cuál es el objetivo para saber qué vamos a aprender. En esta clase, el objetivo del día de hoy, o sea, lo que vamos a aprender, será identificar trabajos de nuestra comunidad y cuál es el aporte en nuestra vida diaria. Para eso, primero recordaremos el concepto de comunidad. Este concepto ya lo hemos trabajado en la clase anterior. ¿Te acuerdas? Bien, una comunidad es un grupo de personas que comparten un territorio en común. Construyen vínculos, costumbres, normas, valores y trabajan unidas para lograr un objetivo común. Como por ejemplo, la familia, la escuela o el barrio. Hoy nos enfocaremos en las actividades que realizan las personas en nuestra comunidad. Para eso te diré algunas adivinanzas. Adivina, buen adivinador. Con casco y escalera apago el fuego de la hoguera. ¿Quién será? Acertaste, muy bien. Los bomberos. Los bomberos son muy importantes en nuestra comunidad, ya que acudimos a ellos cuando hay un incendio o un accidente. Siguiente adivinanza. En este tiempo es un salvador que cura a los enfermos y les sana su dolor. ¿Quién será? A ver, pensemos. Sí, es el doctor, que ahora sobre todo en esta situación que estamos pasando son muy importantes porque están ayudando a las personas enfermas del coronavirus. Tercera adivinanza. La cartera compañera me acompaña con frecuencia. Voy de portal en portal llevando las cartas hasta tu hogar. ¿Quién será? Correcto, el cartero. Muy bien. Él nos entrega nuestras cartitas. Siguiente adivinanza. Con el silbato llama tu atención. Si de manera incorrecta conduces o no eres un buen peatón. ¿Quién es? Muy bien, los carabineros. Los carabineros nos ayudan en caso que estemos en peligro. Son muy importantes y también mantienen el orden dentro de la ciudad. Ahora vamos con la siguiente. Quiero retratarme y no sé dónde ir. Si tú lo sabes, me lo puedes decir. Muy bien, el fotógrafo. Correcto. Todas estas personas que acabas de adivinar son trabajadores de nuestra comunidad y trabajan en una institución o en algún establecimiento. Por ejemplo, los carabineros trabajan en la comisaría. Pero si yo quiero ir a algún médico, ¿dónde lo encuentro? Ah, muy bien, tendré que ir a un hospital. Y si quiero acudir a los bomberos, ¿dónde podré ir? Muy bien, voy al cuartel de los bomberos. Pero si necesito poner un anuncio para que toda la comunidad se entere. Correcto, acudimos aquí a la Radio Damiana, que en este caso nos ayuda a difundir mensajes para el aprendizaje de ustedes. Bueno, ya llegamos al final de nuestra clase y para eso te tengo un desafío. Escoge un miembro de tu familia e investiga en qué trabaja, dónde trabaja y qué importancia tiene su trabajo para la comunidad. Sube la entrevista a la plataforma de Classroom. Y resumiendo nuestra clase de hoy, primero partimos con la respiración del globo que nos sirvió para poder concentrarnos y así tener mejor disposición para nuestro aprendizaje. Luego vimos el objetivo de la clase. ¿Te acuerdas cuál era? Bien, era identificar los trabajos de nuestra comunidad lo hicimos a través de las adivinanzas. Y para profundizar nuestro aprendizaje, puedes leer las páginas del texto de estudio desde la 48 a la 53. Y ya llegamos al final. Te mando un saludo afectuoso y nos veremos en la clase de ciencias.
Muchas gracias, profesora Fernanda. Y continuando esta sección, estas clases, dejamos con ustedes
a la profesora Soledad Honores con la asignatura de lenguaje.
Queridos alumnos, les habla la profesora Soledad Honores, encargada de la asignatura de lenguaje y comunicación en los primeros años básicos. Y también soy la profesora jefe del primer año A, al cual le mando un enorme abrazo. El objetivo de esta clase es disfrutar y comprender un cuento. Lo elegí así ya que en la plataforma Classroom estamos dedicados fundamentalmente al proceso de la lectoescritura. Ahora quiero que se pongan cómodos y con los ojitos cerrados pongan mucha atención. El título del cuento es El pobre perro vagabundo. ¿Qué se imaginan con este título? ¿Cómo será el perro? ¿Será gordito o flaco? ¿Limpio o sucio? Vamos a ver. Había una vez un perro que no tenía nombre ni hogar. Vivía en los bosques y comía lo que podía encontrar. Por la noche solía salir del bosque y correr hasta los grandes tarros de basura que había en la parte trasera de las casas. Un día iba por el bosque husmeando en busca de algo de comer. Al llegar cerca del gran estanque en el que solía beber, se paró de repente. Había alguien allí. Era un niño que hacía navegar un barquito de juguete. Al perro no le gustaban los niños. Siempre le tiraban piedras y le gritaban cosas crueles. El perro se acercó un poco más. El niño no lo vio. El perro pensó que quizás pudiera darle un buen mordisco a aquel niño. Así se vengaría de todos los golpes y patadas que le habían dado. Muy despacio fue acercándose cada vez más al niño, decidido a darle un mordisco en su pierna. Pero entonces pasó algo inesperado. Al estirarse para alcanzar su barco de juguete, el niño cayó al agua. El estanque era muy profundo y el niño no sabía nadar. Empezó a gritar y a luchar por mantenerse a flote, mientras el perro lo observaba muy sorprendido. En el fondo de su corazón sentía que tenía que saltar al agua y salvar a aquel niño. Así que al final se tiró de cabeza al estanque, sujetó entre sus grandes dientes la ropa y nadó arrastrando al niño hasta la orilla. Lo dejó sobre la hierba y se sacudió el agua de encima. Esperaba que el niño también se sacudiera, pero en lugar de eso se quedó muy quieto, tendido sobre la hierba y jadeando para coger aire. Luego se sentó y extendió una mano hacia el perro. Ven aquí, perrito bueno», dijo intentando acariciarlo. Pero el perro retrocedió gruñendo. Pensaba que aquel niño quería pegarle. Nunca en su vida le había hablado nadie con cariño, así que escapó corriendo hacia el fondo del bosque. Cuando encontró a sus amigos, el agresivo gato montés y el viejo tejón, les explicó lo que había pasado. Los dos se quedaron mirando extrañados. «¡Qué bobo has sido ayudando a uno de nuestros enemigos!», dijo el gato. «¿Por qué has hecho una cosa así? Ya verás cómo ese mismo niño te tira piedra la próxima vez que te vea». «Ya lo sé», dijo el perro bastante avergonzado de sí mismo. «Pero no sé por qué. No pude evitar echarme al agua para salvarlo. Estaba a punto de morderlo, cuando sin saber cómo me encontré nadando hacia la orilla con él a rastras». El perro pensó que tenía razón y se arrepintió de haber salvado al niño. Se marchó corriendo en busca de comida. Al volver, ya muy tarde, cuando hacía mucho rato que se había hecho de noche, le sucedió algo terrible. ¡Clac! Los duros dientes de acero de una trampa se le clavaron en la pata. Y el pobre perro empezó a aullar de dolor. Luchó por liberarse, pero no pudo sacar la pata de allí. Estaba bien atrapado. El pobre perro vagabundo levantó su cabeza al cielo y siguió aullando tristemente. ¿Quién habrá puesto esta trampa?, se preguntaba. Quizás haya sido el niño al que esta misma tarde he salvado la vida. Muy lejos de allí, en una pequeña casa de campo, un niño le oyó a lo lejos y se sentó en la cama a escuchar. ¡Oh, no! ¡Algún perro está en apuros!, pensó. ¿Habrá caído en una de esas horribles trampas que ponen los cazadores en el bosque? ¿Y si además fuera de ese pobre perro vagabundo que me ha salvado en el estanque y luego ha salido corriendo? No puedo quedarme aquí tan tranquilo. Tengo que ir a ver qué pasa. El niño saltó de la cama, se vistió a toda prisa y salió. Empezó a andar hacia el bosque y guiándose por los aullidos del perro, llegó hasta donde él estaba atrapado sin poder soltar la pata de la trampa. Sin perder ni un segundo, apretó el resorte de la trampa y el perro pudo sacar la pata de allí.
ya se marchaba cojeando cuando el niño lo llamó. ¡Ven aquí! Tienes que venir conmigo y dejar que te limpie la herida de la pata. Si no, se pondrá cada vez peor y puedes perderla. El perro se detuvo. El niño se acercó a él y lo cogió en brazos. Luego, con mucha suavidad, le lavó la herida de la pata y le puso una venda. Le dio un poco de leche y una galleta bien grande. «Ahora me voy a la cama», le dijo el niño. «Tú puedes quedarte aquí. Esta mañana me has salvado en aquel estanque tan hondo y por la noche te he salvado yo de la trampa. Fuiste muy bueno conmigo y luego yo he podido corresponderte y portarme bien contigo. Portarse bien siempre tiene su recompensa, ¿sabes? Eso dice siempre mi madre». El perro se quedó calentito, al lado del fuego, y estuvo pensando un buen rato. El niño decía que ser bueno siempre era recompensado, pero el tejón decía lo contrario. ¿Cuál de los dos tendría la razón? Nadie había sido bueno con él hasta entonces. Era una sensación estupenda. A la mañana siguiente, la madre del niño se llevó una gran sorpresa al encontrar al perro vagabundo junto al fuego de su casa. Pero cuando el niño le contó lo que había pasado durante la noche, lo acarició con mucha suavidad mientras decía: «¡Pobrecillo! ¡Pobre perrito!». El perro meneó la cola y se le quedó mirando. Había encontrado a dos buenas personas. ¡Qué buena suerte! «No lleva collar, así que debe de ser un perro vagabundo», dijo la mamá. «Mamá, ayer me salvó en el estanque. Si no hubiera sido porque él, me podría haber ahogado. Es un perro muy bueno y valiente. ¿Me dejas que me lo quedes?». «Si quieres, quédatelo», dijo su madre. Así que el niño fue a buscar un collar para el perro y le preparó una comida deliciosa. El perro estaba muy contento. Aquella tarde fue hasta el bosque con el niño, que tenía que ir a buscar leña para su madre. El perro vio a sus dos amigos, el gato salvaje y el tejón, y se acercó a ellos. «¿Llevas puesto un collar?», dijo el tejón enfadado. «Te has unido a nuestros enemigos. ¡Qué vergüenza!». «Te estás convirtiendo en un animal doméstico», le dijo el gato. «Ya no eres salvaje como nosotros. Debería darte vergüenza». «He venido a explicarles», dijo el perro, muy serio. «Estaban equivocados al decir que era una tontería ser bueno. La bondad es algo estupendo. Es lo mejor que he visto en este mundo. Si no me hubiera portado bien, ahora no sería tan feliz». «¡Qué animal más raro!», dijo el tejón, muy enfadado, y se marchó. «¡Traidor!», dijo el gato, alejándose de un salto. El perro se puso triste, pero cuando oyó al niño llamándolo con un silbido, empezó a mover la cola de alegría y fue cojeando a su encuentro. Era mejor vivir con un buen amo que habitar en los bosques con animales feroces. Todavía hoy vive con aquel niño. Así que, ya sabes, si alguna vez te encuentras con un perrito que se llama Bobby y tiene una pata torcida, ya conoces su historia y le puedes dar una palmadita amistosa por la suerte que tuvo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les gustó el cuento? Muy entretenido, ¿cierto, niños? ¿Quién era el personaje principal? ¡Muy bien! ¡Era el perrito! Ahora les dejo un desafío. ¿Qué otro título le pondrías a esta historia? ¿Y puedes dibujar a Bobby con el niño para yo saber cómo te lo imaginabas? Y me lo envían a mi correo soledad.honores.segovia@fez.cl. Y eso ha sido todo por hoy, queridos alumnos. ¡Hasta la próxima!
Muchas gracias, profesora Soledad, por esta gran clase que usted nos ha entregado.
Y seguimos aprendiendo, y a continuación, el tío Sebastián.
Perdón, ¿con quién? ¿Con quién? No oigo nada.
Hola, queridos estudiantes, les habla el tío Sebastián, fonoaudiólogo de la escuela número 1. Tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenido a nuestra clase de primero básico, donde hoy día vamos a abordar un concepto que se llama omisión de sílaba, que forma parte de la conciencia fonológica y ya ustedes lo conocen porque lo hemos estado trabajando en nuestro Classroom Fonoaudiológico. ¿Ya? Por lo tanto, el objetivo de la clase de hoy es que ustedes, los estudiantes, puedan manipular las palabras y las sílabas para formar unas nuevas palabras con sentido. Por lo tanto, vamos a realizar algunas actividades. Para esto, yo invité hoy día a un amigo que se llama Payaso Plim Plim. Payaso Plim Plim, saluda a nuestros amigos.
¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy el Payaso Plim Plim y vine a ayudar al tío Seba a nuestra clase de omisión silábica. Pero, tío Seba, ¿qué es la omisión silábica? ¡Qué palabra más rara!
Payaso Plim Plim, la omisión silábica es cuando yo saco una sílaba de una palabra para formar otra palabra.
¡Ah! ¡Quiero un ejemplo! ¡Quiero un ejemplo!
Payaso, si vamos a realizar muchas actividades. ¡Vamos, acompáñame! Ya, Payaso Plim Plim, ¿qué pasa si yo a la palabra tomate le saco la primera sílaba que es to? ¿Qué nueva palabra se forma? ¿Elefante? ¿Perro? ¿Mate?
A ver, tío Seba, si yo a tomate le saco la sílaba to, me queda la palabra mate. ¡Mate, tío! ¡Mi mamá toma mate!
Sí, Payaso Plim Plim, excelente. La nueva palabra que se forma es mate. Los estás haciendo muy bien. Vamos a ver qué nueva palabra se forma si yo a cortina le saco la sílaba cor. ¿Qué nueva palabra será? ¿Será serpentina? ¿Será tina? ¿Será camisa?
A ver, tío Seba, cortina. Le saco la sílaba cor. ¡Me queda tina! ¡Tina! Yo cuando me baño, juego en la tina.
¡Excelente, Payaso Plim Plim! Muy bien, y está muy bien que te bañes. ¡Excelente! ¡Tina! Si yo a la palabra cortina le saco cor, me queda tina. ¿Qué pasa ahora si yo a la palabra repollo le saco la sílaba re, Payaso Plim Plim? ¿Qué nueva palabra se formará?
A ver, tío Seba, repollo, le voy a sacar la sílaba re. Me va a quedar la palabra pollo. Sí, tío Seba, pollo.
Excelente, Payaso Plim Plim. Has acertado todas las palabras que yo te he mostrado. Vamos, vamos, nuevas palabras. Ya, Payaso Plim Plim, coloca mucha atención. ¿Qué pasa si yo a la palabra koala le saco la primera sílaba que es ko?
Koala, le saco la sílaba ko. Me queda ala. Tío Seba, me queda ala.
Muy bien, Payaso Plim Plim. Si yo a la palabra koala le saco la sílaba ko, me queda ala. Vamos con la última. Payaso, mucha atención. ¿Qué pasa si yo a la palabra pepino le saco la sílaba P? ¿Qué nueva palabra se forma? ¿Se formará membrillo? ¿Se formará pino? ¿Se formará pastel?
A ver, tío Seba, pepino, le tengo que sacar la sílaba P. ¡Pino! ¡Me queda pino!
Muy bien, Payaso, lo hiciste excelente en la clase de hoy. Si yo a pepino le saco la sílaba P, me queda pino. Despídete de todos los estudiantes.
¡Chao, amiguitos! Espero que estén muy bien. Se despide el Payaso Plim Plim. Y recuerden el desafío del tío Sebastián.
Sí, niños, como muy bien lo dijo el Payaso Plim Plim, tenemos un desafío. Ustedes van a buscar, con la ayuda de sus padres, unas dos o tres palabras en donde yo pueda sacar la primera sílaba y se forme otra palabra con sentido, como lo hicimos en las actividades que acabamos de ver. Y en el Classroom de primero, ustedes las van a escribir. Espero que se encuentren muy bien y les haya gustado la clase. Hasta luego.
Muchas gracias, Sebastián, por estos consejos que siempre nos ayudan a mejorar día a día.
Y seguimos con el aprendizaje del día de hoy. Y a continuación, dejamos nuevamente a la profesora Fernanda Castro con la clase de ciencias.
Hola nuevamente, soy la profesora Fernanda y ahora vamos a tener nuestra segunda clase, pero esta vez será en el sector de ciencias naturales. Para todos los niños, en especial a los niños de los primeros básicos. Hoy día vamos a trabajar con el tema de los seres vivos. Ya hemos visto este tema en la plataforma de Classroom y antes de comenzar vamos a hacer nuestra respiración para poder concentrarnos. Esta vez será la respiración de la abeja. Entonces vamos a tapar nuestros oídos y vamos a inhalar respirando y aguantando la respiración por 5 segundos y luego exhalamos repitiendo el sonido simulando ser una abeja. Comenzamos. Inhalamos. Y exhalamos de nuevo. Inhalamos. Y exhalamos. Última vez. Inhalamos. Y exhalamos. Muy bien. Ahora estamos listos para nuestro aprendizaje. Antes de comenzar nuestra clase como tal, yo les voy a hacer una pregunta para que recordemos lo que ya hemos trabajado. ¿Qué son los seres vivos? ¿Qué elementos y qué nombre reciben aquellos que no poseen vida? Piensa, recuerda. Yo los voy a ayudar. ¿Se acuerdan que los seres vivos nacen, crecen y responden a estímulos? ¿Y que los elementos que no poseen vida se llaman materia inerte? ¡Muy bien! ¡Lo recordaste! Para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imaginemos un cerro y un árbol. ¿Cuál de estos dos elementos es un ser vivo? Piensa. Muy bien, el árbol. También nos vamos a imaginar un lago y un pato. ¿Cuál de estos dos elementos es materia inerte? O sea, que no tiene vida. Correcto, es el lago. También aprendimos que los seres vivos tienen diversas formas de nacer. No todos los seres vivos nacen de una misma forma. Algunos animales nacen del vientre de la madre, como nosotros los humanos. Y otros, como la gallina, nace de un huevo. Y las plantas, no se olviden que también son seres vivos. Las plantas nacen, la mayoría, a través de una semilla. Como ya recordamos, vamos a comenzar con el objetivo de esta clase. Hoy día aprenderemos a reconocer que los seres vivos responden a diversos estímulos. Los seres vivos reaccionamos de diferentes maneras cuando nuestro entorno sufre algún cambio, por ejemplo, cuando perciben algún peligro, los caracoles. Cuando tú los tocas, se esconden en su concha, a fin de resguardarse del peligro. O el zorrillo, que emite un olor muy fuerte y hediondo cuando se sienten amenazados. Aquellas cosas que nos hacen reaccionar se llaman estímulos. Y hay muchos tipos de estímulos en nuestro entorno, como los ruidos, los olores, la luz, la temperatura, entre otros. Ahora vamos a ver cómo reaccionamos frente a estos estímulos. Imaginémonos diversas situaciones. ¿Qué pasa cuando sientes un ruido muy fuerte cerca de ti? Por lo general, te alejas de ese ruido y cubres tus oídos, ¿cierto? Siguiente situación. ¿Qué pasa si miramos directamente al sol? ¿Qué nos sucede? Bien, arrugamos nuestros ojos y nos encandilamos. No podemos ver bien. ¿Qué sucede si repentinamente alguien te pone algo muy helado en tu cuerpo? Correcto, te pones muy rígido y la piel se pone, como llamamos comúnmente, piel de gallina, ¿cierto? Se empiezan a elevar nuestros pelitos y se ponen como unos pequeños granitos. Cuando estamos en el agua por mucho tiempo, ¿te has dado cuenta que tu piel se va arrugando? ¿Y uno dice que se está poniendo viejito? Ah, es porque tu cuerpo está respondiendo a los estímulos. Te invito a jugar a el que pestañea pierde. Mira directamente a los ojos de otra persona y el que pestañea primero pierde. Al realizar este juego, tratarás de inhibir la reacción de pestañear hasta llegar a un punto que no lo puedes controlar, porque tu cuerpo está reaccionando involuntariamente a este estímulo. Pruébalo en tu casa. Será muy divertido. Ahora te tengo un desafío. Elige un ser vivo e investiga a qué estímulos reacciona. Súbelo a la plataforma de Classroom para que después podamos socializarlo con los demás compañeros. Y ya llegamos al final de nuestra clase. Hoy aprendimos que todos los seres vivos reaccionamos a los estímulos, en especial frente al peligro. También puedes reforzar lo aprendido en tu libro en las páginas 54 y 55. Les mando un cariñoso saludo y espero vernos pronto.
Muchas gracias, profesora Fernanda, por esta gran clase que nos ha entregado.
Y por último, dejamos la asignatura de matemática junto a la profesora Gisela Bravo.
Les habla Gisela Bravo, profesora de matemáticas para los primeros básicos de la escuela número 1. Hoy iniciamos nuestras noticias con el objetivo de comprender la sustracción hasta 10 por medio de un problema matemático. Para esto debemos recordar que la sustracción es una operación matemática que nos permite quitar cantidades. Para comprender esta historia matemática, recordaremos que la sustracción o resta está formada por un todo al cual llamamos minuendo y una parte que quita llamada sustraendo. Al resultado le llamaremos diferencia. Esta historia matemática ocurrió en El Salvador. Los invito a escucharla. Esta historia se desarrolla en la tranquila localidad de El Salvador, en la hermosa plaza de este lugar. María y Tomás jugaban alegremente en los juegos de esta plaza, hasta que María tomó la decisión de sacar de su bolsillo 10 caramelos, con mucho temor, ya que sabía que no eran saludables. Tomás, impactado, observa los 10 caramelos y se observa en él una mirada misteriosa. María deja sus dulces a un costado y toma la difícil decisión de mirar una mosca que volaba. Al mirar sus dulces se dio cuenta que faltaban algunos. Sus ojos se abrieron del asombro y miró a Tomás, el cual confesó la verdad diciendo que había tomado 3 dulces para comerlos. En esta historia El misterio nace porque María no recordaba qué operación matemática le indicaría la cantidad de dulces que le quedaban, ya que no había ingresado a Classroom por problemas de internet. Tomás la mira a los ojos y le dice: María, la solución está en una resta. Si tenías 10 dulces y me comí 3, esto es 10 menos 3. María piensa. ¿Qué creen que pensó María en ese momento? Claro, ella pensó el resultado. El resultado es 7, dice ella, y el misterio había terminado. Es importante considerar que esto puede ocurrir en la vida de todos, y antes de sacar algo, debemos pedir. Queridos alumnos de primero básico, en la historia que escuchamos hace un momento, vimos un problema matemático que denominamos resta. María tenía 10 dulces y le quitaron 3. Ella obtuvo un resultado de 7. 10 es el minuendo. 3 es el sustraendo. Esto es igual a 7, que es la diferencia. Espero les haya gustado esta misteriosa historia de resta. Aprovecho de enviar un cariñoso saludo a mi curso primer año B y los invito a contar una misteriosa y asombrosa historia de resta en Classroom o a mi correo gisela.bravo.cabrera@fes.cl. Nos vemos pronto. Cariños a todos.
Muchas gracias, Gisela, y haces honor a tu apellido. Bravo por tu gran clase.
Correcto, Francisco. Y luego de estas entretenidas y magistrales clases de nuestros docentes, vamos al espacio musical. A continuación, esta canción de Pitbull, titulada Sube las manos para arriba.
Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, Daddy. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Sube las manos para arriba.
Salud, familia, el futuro, los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen vive en la cama. Lo que son es actores, porque le encantan el drama. That's why I say,
echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Sube las manos para arriba.
Siempre te lo digo.
Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Sube las manos para arriba. Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube las manos para arriba.
buena canción, Rodrigo. Totalmente prendido, aún se me mueve el esqueleto.
¿Con qué seguimos, Francisco?
Seguimos, Rodrigo, con los saludos. Esos saludos que semana a semana nuestros alumnos nos envían para sus cursos, para sus papitos y para quien quieran.
¿Y cómo es, Francisco?
Esto dice así.
Hola, hola, niños, ¿cómo están?
¡Muy bien!
Hola, hola, niños, ¿cómo están?
¡Muy bien!
Hola, hola, niños, hola, hola, niños, hola, hola, niños, ¿cómo están?
¡Muy bien!
Hola, soy Luciano Alfaro, de primer año A, y le quería mandar un saludo a mi profesora Soledad y a mi tía Dani. Y un saludo grande para mis amiguitos para que nos podamos volver a ver. Espero que no salgan de casa para que pase esta pandemia. ¡Chao!
Hola a todos, mi nombre es Javier Arrón González y hoy día les vengo a mandar un saludo a todos mis compañeros desde aquí, ya que quiero mucho a mis compañeros y espero que se cuiden y hagan caso a sus padres. También quiero mandarle un saludo grande a la profesora Soledad Honores, ya que ella me estuvo enseñando estos días y también mostrando en el classroom cosas. También quería presentarles a todos los que me están escuchando en la radio que siempre háganle caso a sus papás, ya que es muy importante. Y eso, chao. ¡Mua! Los quiero mucho.
Hola, me llamo Maite Ortiz y soy del primer año A. Y quiero mandarle un saludo muy cariñoso a mi tía Sole, a la tía Dani y a la tía Bianca. Y quiero decirle a mis compañeros que los extraño mucho, pero tenemos que quedarnos en la casita nomás para poder vernos pronto. ¡Chao!
Bueno, y continuando con las secciones de nuestro programa, dejamos los saludos de nuestras tías asistentes de la educación.
Hola, mis niños bellos, soy la tía Katy del primero B. Les quiero mandar un besito y un saludo y un abracito muy muy fuerte a todos mis niños del primero B. Quiero que se cuiden, que se queden en casita, que hagan todas sus tareas y pronto nos volveremos a ver. Les doy un abracito, como ya les dije, y ojalá nos podamos ver muy muy pronto. Los quiere mucho la tía Katy.
Buenas tardes a la comunidad salvadoreña, espero estén bien. Les saluda la tía Daisy. En especial quiero saludar a mis niños y niñas del primer año C de la escuela número 1. Quiero desearles un lindo día, decirles que extraño sus travesuras, espero verlos pronto para disfrutar de sus juegos, risas y compañía. Me despido de ustedes, cuídense mucho, no salgan, disfruten con sus padres. Abrazos y besos virtuales para cada uno de ustedes.
Hola niños, soy su tía Danisa del primer año A. Hoy quiero enviarles este cariñoso saludo y contarles que muero de ganas por volver a verlos y compartir con ustedes momentos inolvidables que solo se viven en una sala de clases. No olviden que los quiero mucho y los extraño. También extiendo este saludo a todos sus padres y ustedes sigan cuidándose para que estén sanitos y podamos volver a estar juntos muy pronto. Un beso, los quiero mucho.
Continuando con el programa, seguimos con este espacio ya regalón de nosotros, Francisco. ¿Y cuál es?
Así es, Rodrigo, es un espacio de nostalgia, es un espacio, yo diría, de rememoranzas. Este espacio se denomina Sin Recuerdos No Hay Historia.
Y dejamos a nuestra directora.
Hola a todos, ¿cómo están? Les habla la directora de la escuela número 1, Sandra López Sandoval. Continuamos con nuestra sección Sin Recuerdos No Hay Historia. Hoy quiero compartir con ustedes una leyenda de nuestro hermoso norte chileno. La leyenda de la ñañuca. Es una flor típica de la zona norte de nuestro país que crece específicamente entre Copiapó, región de Atacama, y el Valle de Quilimarí, región de Coquimbo. Pocos saben que su nombre proviene de una triste historia de amor. Cuenta la leyenda que en tiempos previos a la independencia de Chile, en la localidad de Montepatria, vivía a ñañuca. Una bella joven indígena que todos los hombres querían conquistar, pero que nadie lo lograba. Un día llegó al pueblo un minero que andaba en búsqueda de un tesoro. Al conocer a ñañuca surgió el amor inmediatamente entre ambos, por lo que decidieron casarse. La pareja fue feliz durante un tiempo, pero una noche, el joven tuvo un sueño donde un duende le revelaba el lugar en donde se encontraba la mina que por tanto tiempo había buscado. A la mañana siguiente, sin avisarle a nadie, ni siquiera su esposa, partió este hombre a buscar esta mina. A ñañuca, desolada, lo esperó y lo esperó, Pero pasaban los días, las semanas, los meses, y el joven minero nunca regresó. Se dice que este habría sido víctima del espejismo de la pampa o de algún temporal causando su desaparición y presuntamente su muerte. Añañuca pronto murió, producto de la gran pena de haber perdido a su amado. Fue enterrada por los pobladores en pleno valle en un día de suave lluvia. Al día siguiente salió el sol y todos los vecinos del pueblo pudieron ver un sorprendente suceso. El lugar donde había sido enterrada la joven se cubrió por una abundante capa de flores rojas. Desde ese momento, se asegura que esta joven se convirtió en una flor como un gesto de amor a su esposo, ya que de esta manera permanecerían siempre juntos. Así fue como se le dio el nombre de Añañuca a esta hermosa flor roja. Niños, niñas, qué hermosa leyenda. ¿Les gustó? ¿Ven lo importante que es el amor verdadero? Ahora los invito a escuchar a nuestros exalumnos y alumnas en nuestra sección Sin Recuerdos, No Hay Historia. Nos vemos pronto.
Hola. Mi nombre es Jacqueline Segovia. Yo actualmente vivo acá en La Serena. Yo soy nacida y criada en El Salvador. Estudié toda mi enseñanza básica en la escuela número 1, con salí de octavo básico con mi profesor jefe Héctor Pastene. Tengo muy lindos recuerdos de mi escuelita. Vivía cerca de la escuela, vivía al lado del colegio, en Arqueros, y todos los días llegaba atrasada a la escuela y con cara de sueño. Entonces es ahí donde nació mi... me bautizaron como la Tuto. Todos me conocen como la Tuto y hasta el día de hoy me dicen la Tuto. Tengo varios amigos, amigas que todavía tenemos contacto. Por ejemplo, Patricia Contreras, la Paulina Albornoz, la Rubia, la Nati. Todavía tenemos contacto con varias personas. Tengo muy lindos recuerdos y les mando un saludo a todas las personas que aún, compañeros, ex compañeros, que aún viven allá en El Salvador. Cariños para todos.
Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Huerta, de BN. Estoy aquí en mi casa, terminando de entrenar, de moverme un poco, de activarme. Y quiero aprovechar esta instancia de mandarle un gran saludo a todos quienes forman parte de mi querida escuela número 1 del Salvador, a las alumnas, alumnos, profesores, reitero, a todo el equipo que trabaja en el centro educacional, donde tengo muchos recuerdos muy lindos. Estuve ahí desde primero a séptimo básico, con, bueno, muy buenos profesores, con grandes pichangas, con todo lo que jugábamos en el patio, en la cancha de tierra arriba, donde tuve la oportunidad de jugar en un club amateur durante ese tiempo. También representando a la escuela en distintos campeonatos. Y reitero, los más lindos recuerdos. Quiero mandarle este saludo a todos quienes también, entiendo, están desarrollando la radio de la escuela. Importante eso, de tener un medio de difusión, de comunicación, de información. Y nada, les quiero mandar un gran saludo, desearles todo el éxito. Momentos difíciles que estamos pasando, pero arriba el ánimo, paciencia, a hacer deporte también, ¿ya? Y a cuidarse. Que estén muy bien, mucho éxito. Y arriba, que estén bien. ¡Chao!
Rodrigo, y siempre es importante unos sabios consejos, unos buenos consejos de vida saludable.
A continuación, dejamos con ustedes a nuestro querido profesor José González.
Hoy fui a la escuela, caminé de fin a fin. Vi puertas cerradas ya que no estaban allí. Oh, perdón, disculpe, me pillaron. Es que es tan pegajosa la canción que uno pasa todo el día cantándola. Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor José. Estimados alumnos, estimados apoderados, hoy les voy a hablar sobre la identificación de alimentos saludables y no saludables. Para que nuestro cuerpo pueda aprovechar los alimentos que consumimos, tienen que transformarlos en nutrientes. Estos vayan por la sangre y se transforman en energía. Este proceso de transformación se llama digestión. Vamos a ver ahora cuáles son los alimentos no saludables. ¿Por qué se denominan así? Se denominan así porque son comida chatarra, son comida basura, son alimentos pobres en nutrientes, altos en calorías y azúcares. Estimulan el apetito y la sed, por lo que sus ingredientes hacen que las personas formen una adicción con respecto a estos alimentos. ¿Qué alimentos no son saludables? Todos aquellos que tengan más de 2 sellos. Generalmente aquellos alimentos que tienen sellos son todos ultraprocesados. las papas fritas, el snack, todo lo que sea alto en azúcar, alto en grasas saturadas, alto en sodio y alto en calorías, son alimentos no saludables. ¿Y qué alimentos son saludables? Son alimentos saludables todos aquellos que aportan nutrientes esenciales para el funcionamiento del organismo, como la fibra, los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, las vitaminas y los minerales. Son libres de sello, ya que no son ultraprocesados y siguen manteniendo sus propiedades. Mantienen funciones en el organismo, el equilibrio, ayuda a la concentración, evita la obesidad y las enfermedades futuras. Nos ayuda a pensar mejor, estar atento y tomar mejores decisiones, además de estar más activos durante el día. Ahora, ¿cuál es la importancia de consumir estos alimentos? Por ejemplo, ¿cómo se conoce la importancia de las frutas y las verduras? La importancia de consumir frutas y verduras, nutrientes presentes en las frutas, clasificar frutas y verduras por temporadas, agrupar frutas y verduras por beneficios según el color y la frecuencia del consumo. Por ejemplo, las frutas y verduras son importantes componentes de una dieta saludable. Ayudan a prevenir muchas enfermedades. Nos ayudan a hidratarnos. Nos entregan energía. Mantienen nuestros huesos. Ayudan a formar la sangre. Nos ayudan a mantener una piel sana y protegida del exterior. Las frutas y verduras contienen nutrientes. Estos son vitaminas, sales y minerales, agua, fibra y azúcar natural. Las vitaminas tienen distintas funciones. Nos ayuda a nuestra piel, a la vista, a los músculos, a los huesos. Son indispensables para nuestro cuerpo. Si bien el organismo produce algunas, con los alimentos sanos completamos todas las que necesitemos. Las sales y minerales nos regulan nuestro organismo y necesitamos consumirlo de los alimentos, ya que nuestro cuerpo no lo produce. Calcio, el hierro, magnesio y el potasio. Nos ayuda a regular el estómago, el corazón, los riñones y el cerebro. Y la fibra tiene componentes presentes en las frutas, en las verduras y en los cereales. Y estos ayudan a acelerar el tránsito intestinal. ¿Cómo podemos agrupar las frutas y verduras para sacarle un mejor beneficio según el color? Por ejemplo, las frutas y verduras verdes contienen leucina, un antioxidante que refuerza la visión. También tiene potasio, vitamina C, vitamina K y ácido fólico. Las frutas y verduras de color naranja son ricos en vitamina C y betacaroteno y ayudan a conservar una buena visión. Mantienen la piel sana y refuerzan el sistema inmunitario. Las frutas y verduras de color rojo son ricas en fitoquímicos como el licopeno y los anticianininas, que mejoran la salud del corazón y disminuyen el riesgo de cáncer. Las frutas y verduras de color violeta son antioxidantes, combaten el envejecimiento, disminuyen el riesgo de cáncer y preservan la memoria. Y las frutas y verduras de color blanco son ricas también en fitoquímicos y potasio y ayudan a reducir los niveles de colesterol, bajar la presión arterial y prevenir la diabetes. Todos estos ingredientes nos sirven para tener una buena alimentación, una alimentación sana con productos netamente saludables. Espero les haya gustado y espero que se cuiden, quédense en casa para que algún día nos volvamos a encontrar. ¡Chao!
Francisco, y lamentablemente ya nos tenemos que ir.
No me digas, Rodrigo. Nuevamente se nos pasa muy rápido esta hora.
Nos vamos a despedir con esta canción, titulada Déjame, de la agrupación Combo con Clase.
¡Vamos, Combo!
¡Hasta pronto!
Déjame entrar a ese corazón que le han hecho tanto mal. Déjame y verás. Que le han hecho tanto mal. Déjame y verás que he aprendido a curar las heridas. Gracias a que he sufrido, hoy yo sé cómo amar. Déjame y verás lo que haré. Corazón que le falta amor. Déjame que de todas tus heridas me haré cargo yo. Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad. Déjame.
ese corazón que le falta amor. Déjame que de todas tus heridas me recargo yo. Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad. Yo sé cómo amar, déjame y verás lo que haré. Déjame entrar a ese corazón que le falta amor. Déjame que de todas tus heridas me recargo yo. Déjame que en tu mundo yo reanime la felicidad. Ese corazón que le falta.